de regreso y listos para comenzar con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Antes, algunas de las llamadas que han llegado a través de las líneas telefónicas. Se comunica José González para decir que cuando la lluvia los agarre en la calle y los moje, es bueno tomar agua helada para regular la temperatura y que no se enfermen. María Herrera, ayer extravié mi monedero en Soriana, Río Nilo. Una pareja lo encontró, me buscó y me lo regresó. Así es de que quiero darle las gracias a esta pareja porque existe gente solidaria, sensible, responsable y honrada. Gracias, María Herrera, por el reporte. Raúl Gómez Guzmán, dice, mi esposa fue operada de cáncer, le dieron tratamiento pero no le han entregado el medicamento raloxifeno, y pregunta si podemos ayudarle en la clínica del Seguro Social de Las Águilas. Te la paso, Víctor.
Muy bien,
para ver,
gracias.
Si nos pudiesen ayudar del Seguro Social en este caso. 7:07 p.m, vámonos a la efeméride musical y continuamos con la programación en vivo de la Estación de las Noticias.
Reporte meteorológico.
Escuchamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor. Un saludo esta mañana, el 18 de septiembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente tendremos lluvia a lo largo del territorio, especialmente hacia el lado del Pacífico. Para este día, la lluvia fuerte con acumulados significativos y sin descartar la posible caída de granizo estaría sobre algunos estados del occidente y noroeste. Particularmente aquí en Jalisco también esperamos lluvias el día de hoy, las cuales estarían de lo que es del centro del estado hacia el sur y occidente, por lo que hay que estar atentos en las regiones Sierra de Mula, Costa Sierra Occidental, sur, sureste y lagunas. Hacia el interior del estado, hablando de la región centro, valles y parte de la región Ciénega, también tenemos la condición para que por la tarde y hacia la noche chubascos se estén presentando. Área metropolitana de Guadalajara con mismas probabilidades. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima se sigue manteniendo sobre los 26 a 29 grados dentro del polígono metropolitano y condiciones también agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá fresca, pues estamos hablando de unos 15 a 18 grados de manera promedio dentro de área metropolitana de Guadalajara y más fresca en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, altos y norte, y más cálido hacia zona costera. Son las condiciones que tenemos para este día.
Muy bien, te agradecemos el reporte, Julio. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Regresamos con la seguridad, información en torno a la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Los detalles con Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. Tenemos cuenta para todos en materia de seguridad o inseguridad de lo que ha ocurrido en la última jornada. Destaca un choque mortal que ocurrió durante la noche de ayer, prácticamente a las 10, comenzó a pedir apoyo de paramédicos de la Toja Zapotlanejo. Esto debido a que un tráiler, un vehículo de carga pesada que salió de la cinta asfáltica, acabó impactando a una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, así como también a otra unidad de la propia CFE que transportaba un transformador de grandes dimensiones. El choque fue pues de alta cinemática, pues presume que el trailero se quedó sin frenos y ya no pudo pues evitar embestir a estas personas, y se confirmó en el lugar la muerte de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, el cual fue pues encontrado ya sin signos vitales. Se viajaba en la parte de la plataforma donde se transportaba este transformador, y el resultado también fue de 4 personas lesionadas más que fueron derivadas de diferentes hospitales para una mejor atención. Esto provocó que la vía quedara cerrada en su totalidad por cerca de 3 horas, desviando el tráfico hacia la carretera libre a Zapotlanejo para quienes venían de Tepatitlán hacia Guadalajara. Otro hecho similar ocurrió durante la madrugada de hoy en Federalismo e Hidalgo, en la zona centro de la ciudad, donde un conductor aparentemente alcoholizado se pasó el semáforo en rojo y esto hizo que una conductora se impactara en la parte lateral. alcanzando a un tercer auto, este uno de plataforma con pasaje que llevaba el chofer. Y bueno, pues por fortuna, pese a lo aparatoso, únicamente todo quedó en daños materiales. Policías viales acudieron para cerrar en su totalidad la avenida Federalismo en el sentido que va de Vila Camacho hacia Agustín Yáñez, mientras se hacían los trámites correspondientes en espera de que el causante, pues señalado por varias personas como el quien se pasó el semáforo, pague por todos los destrozos causados. Finalmente comentarles sobre un hombre de aproximadamente 40 años de edad que fue llevado por su familia hasta la Cruz Verde Marcos Montero en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, momentos después de haber sido atacado a balazos en la colonia San Pedrito. Lo que se sabe en torno a esta agresión que dejó a este hombre en estado crítico de salud con un impacto en el abdomen es que se encontraba él reparando un remolque en la vía pública al exterior de su domicilio cuando de pronto vio como dos sujetos amagaron a un motociclista y lo amenazaban con dispararle con el objetivo de apoderarse de su motocicleta. La persona intentó intervenir para inhibir el atraco y fue así como los delincuentes le propinan este impacto en el estómago que lo mantiene, insisto, en estado crítico de salud. Lamentablemente en este caso no hay una sola característica de los sujetos que dispararon en contra de esta persona. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bueno, lamentable situación, Edgar. Muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, el reporte de Edgar Flores Maciel. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene la última actualización de lo que ha pasado en torno a la avenida Adolf Horn. Recuerde que se inundó de manera severa esta semana con las fuertes lluvias, así que hay más noticias. Gustavo, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarte, y hay que decirlo, 2 de 2, ¿eh? La semana pasada ocurrió lo mismo, esta semana fue consecutivamente pues un caos sobre avenida Adolf Horn. Hay que recordar que esta avenida comparte territorio, o los territorios comparten esta avenida. Es Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. A partir del cauce del arroyo El Seco, en donde, por cierto, pues, digamos que lo que divide o lo que tendría que tener de división entre territorios o donde están las fincas, se desdibuja. Siempre que llueve, siempre que se desborda arroyo seco, o arroyo El Seco, una de esas vertientes, sobre avenida Adolf Horn, los cauces no es suficiente. Basura, muebles, escombro, pues terminan siempre sobre la vialidad. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió esta semana? Hay que recordar que desde el lunes pasado se cerró la circulación una vez más por la gran tormenta, huracanada, por cierto, pues que de alguna manera provocó caos no solamente sobre avenida Adolf Horn, sino también las perpendiculares, avenida Primero de Mayo, avenida Concepción, que es la Concha, camino a Santa Cruz del Valle y otros accesos a colonias y fraccionamientos que quedaron prácticamente bajo el agua. Atestiguamos, estuvimos ahí, las imágenes también, por supuesto, circularon en redes sociales, de estos daños a negocios, vehículos que quedaron varados, prácticamente se convirtieron en lanchas, las personas que quedaron atrapadas en los autobuses, en sus vehículos, los que tuvieron que pernoctar, pasar la noche en alguna estación gasolinera, en algún camellón estacionados, porque prácticamente pues todo se paralizó. El día de ayer tuvimos comunicación con el propio ayuntamiento, le preguntamos, bueno, a ver qué es lo que ocurre en la avenida Adolf Horn, segunda semana consecutiva en que digamos que esta situación se sale de control. Platicamos con Héctor Gabriel Chaires, es el director municipal de infraestructura hidráulica, que el día de ayer daba la buena noticia, durante la mañana y el mediodía fue reabierta la circulación, y con charcos, y con algo de anegación, digamos, ya en las laderas de la propia avenida Adolf Horn y perpendiculares, pero afortunadamente había vuelto a la circulación para transporte público, transporte de carga, y los particulares, por supuesto, que viven y trabajan en aquella zona. Escuchen.
Ahí, afortunadamente, les informo que se logró retirar el agua que estaba encharcada y que por el momento ya hemos retirado los equipos a un lugar seguro y pues ya se puede transitar. Ya, de hecho, están transitando los vehículos desde las 7 de la mañana más o menos. Y bueno, pues se logró abatir ahí el nivel del agua y ya se puede transitar de manera segura.
Uno de los problemas que tiene avenida Adolf Horn es el tema de el suelo se satura. Como ya tenemos 2 semanas consecutivas con tormentas y tormentas y tormentas, llegó un momento en donde incluso los pastizales, los sembradíos que tenemos hacia los costados de avenida Adolf Horn están saturados de agua. Entonces es por eso que se tarda tanto en irse, en desaguar las avenidas, las calles, todas estas viviendas, los negocios que quedan bajo el agua. El sistema, al menos Tlajomulco de Zúñiga señala, que su sistema de drenaje está listo pues para que vuelva a llover, El problema es la cantidad de agua en el poco tiempo que llega, porque no solamente es lo que llueve en Avenida Adolfo Horn o a los alrededores, sino todo el agua que viene de Zapopan, que viene de la parte alta de Arroyo El Seco, de la zona de Lomas de la Primavera, arriba. Es entonces que llega pues toda esta agua que se vierte, digamos, por este canal, por este arroyo, llega a Avenida Adolfo Horn, y por supuesto que el cauce y el sistema de drenaje pues no es suficiente, ¿no? Pero hoy por hoy es una buena noticia que Avenida Adolfo Horn haya vuelto a la normalidad después de la terrible inundación a principios de semana. Es el reporte.
Bien, lo que queda entonces es seguir evaluando los daños para ver cómo se apoyará a las familias en este caso y si habría algún tipo de declaratoria como se había solicitado, ¿no, Gustavo?
Sí, efectivamente, ayer estuvimos en rueda de prensa y estuvo mi compañero Alfredo Flores, seguramente él tiene los detalles, yo solamente adelanto un poco. El día de ayer el propio secretario general de Gobierno del Estado, Salvador Zamora, pues daba a conocer el nombre, el listado de los municipios que habían hecho la petición de declaratoria de emergencia. Estaba Tajumulco de Suiza, por supuesto, en la primera tormenta. Hay que recordar que eran dos de dos semanas. Entonces, la primera tormenta se hizo la declaratoria de emergencia municipal para que pasara al gobierno del estado y se determinara como tal. Vamos a ver si esta segunda tormenta pues ocurre lo mismo, se vuelve a hacer la declaratoria, ya seguramente ya debieron de haberla pasado a la Secretaría General de Gobierno, pues para que esta surte efecto, y entonces efectivamente Víctor Auditorio pues se pueda tener acceso a estos apoyos.
Bueno, muchas gracias Gustavo por el reporte, muy buenos días.
Claro, estaremos al pendiente de los temas que surjan y si la gente necesita apoyo, pues aquí micrófonos abiertos.
Claro que sí, muchas gracias Gustavo.
Gracias.
A ver
gracias.
Si aquí en este caso, pues Tlajomulco de Zúñiga entrega los documentos completos, como exige Protección Civil, no les vaya a pasar lo del Salto, que por unos cuantos papeles la gente se quedó de espera de los apoyos.
Y bueno, ya le adelantábamos que luego de las manifestaciones y la toma de instalaciones de la semana pasada, la rectora general de la UDG, Carla Planter, sentenció que no aceptará las demandas que atenten contra los estudiantes o pongan en riesgo la vida universitaria. Al reiterar el llamado al diálogo a los estudiantes inconformes, rechazó en definitiva delimitar zonas de tolerancia en los centros universitarios para el consumo de cannabis y dar marcha atrás a la elección del Consejo General Universitario. Advierte que no permitirá que actores externos manipulen las demandas legítimas de los universitarios.
Entre las peticiones que me hicieron llegar, hay algunas que definitivamente no podemos atender, como destinar en los centros universitarios espacios de tolerancia para el consumo de cannabis. Esta es una demanda que simplemente no vamos a aceptar, porque la universidad no es el espacio para ello. La universidad es un espacio para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, no para consumir este tipo de sustancias. Otra de las demandas que definitivamente no aceptaremos es cancelar el proceso de elección de los integrantes del Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Eso sería ilegal. Violaríamos la normatividad y los derechos de una comunidad de más de 360 mil personas, una comunidad de estudiantes, profesoras, investigadores, así como de trabajadores administrativos y operativos que de manera profesional y en tranquilidad desarrolla cotidianamente las funciones sustantivas. La UDG es grande no solo por su historia, sino por lo que hemos construido juntas y juntos, porque hemos estado siempre al lado de las y los que menos tienen. La UDG es la universidad que atiende al mayor porcentaje de jóvenes que están en los quintiles más bajos de ingresos en todo México, porque somos la única universidad del país que está presente en todo el estado y brinda educación en los municipios más lejanos.
Bueno, pues Planter Pérez le dice sí a las demandas legítimas de los estudiantes inconformes, que le reitero, la semana pasada realizaron varias manifestaciones e incluso la toma de instalaciones del CUSH. Entre las peticiones destaca la dignificación de los espacios y la ampliación del cupo. A eso le dice la rectora que sí, pero rechaza, como usted acaba de escuchar, el hecho de que se establezcan zonas de tolerancia en cada uno de los centros universitarios para fumar o consumir en este caso cannabis, y la, digamos, marcha atrás a la elección del Consejo General Universitario, que es el órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Hoy habrá noticias, se tiene citada a una rueda de prensa por parte de los estudiantes, ya será por la noche, ellos van a dar a conocer las series de acciones que emprenderán en torno a la respuesta de la rectora y de la Universidad de Guadalajara. Ellos insisten en que han sido amenazados y que han sido agredidos, tergiversada la información que ellos proporcionan, así es de que hoy habrá noticias.
Bien, vamos al corte comercial si le parece y de regreso la información de los deportes. Aquí está Martín Navarro Vázquez y lista la información de los deportes. Bienvenido, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Bueno, pues ayer Chivas perdonó a los Tigres, se conformó con un empate 0-0, un duelo pendiente de la fecha número 1 del torneo de apertura y que se llevó a cabo ayer y que arrancó además casi 2 horas después de lo programado por una fuerte tormenta. ¿Qué digo tormenta? Un diluvio. Efraín Álvarez falló un penal que fue bien atajado por Nahuel Guzmán al minuto 62. Y además Armando González, la hormiga, estrelló un remate en el travesaño y falló en 2 mano a mano frente a Nahuel. El técnico Gabriel Milito habló precisamente sobre ello, lo que representa este empate para el equipo del Guadalajara.
Me quedo con el comportamiento del equipo en líneas generales durante todo el partido. Enfrente teníamos un muy buen equipo, con grandes jugadores, con buen funcionamiento y también con talento individual. Primer tiempo lo neutralizamos bien, más allá de que ellos tuvieron la pelota. Nos faltó a lo mejor hacer la primera parte, la hicimos bien, de neutralizar. La segunda parte, que era provocar muchas más transiciones y generar peligro, a excepción de una jugada de cotorro en el primer tiempo, después nos faltaron más acciones de esa. Segundo tiempo el equipo decidimos que ir a buscarlo mucho más, ya jugar por momentos en algunas situaciones mano a mano. Creo que el segundo tiempo de esa forma llegaron las situaciones de gol tan claras. Una pena no haber podido ganar, porque tuvimos opciones muy claras para hacerlo.
Ahí lo que menciona Gabriel Milito. Y un dato interesante, prácticamente pasó la prueba el césped del Estadio Akron, el nuevo césped. No hay que olvidar que hubo concierto de Shakira, se mencionó que se retiró una parte del pasto para montar alguna zona del escenario, y bueno, sí, no se ve tan afectada la cancha, y además el tormentón que cayó el día de ayer, una tromba prácticamente, se veía inundada la cancha. Eran las 7 y estaba inundada la cancha, y oh sorpresa, en 45 minutos quedó lista para jugar, la aguantaron un poquito más, y a las 8:50 de la noche se pudo jugar sin problemas este partido en el Estadio Akron, 0-0 Chivas y el equipo de los Tigres. Bien, por otro lado, aunque siguiendo con el tema del fútbol, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya falló a favor de los Pumas, informó que la rescisión de contrato con Dani Alves es sin liquidación y dictamina que el jugador además tendrá que pagarle al club por daños y perjuicios. Recuerden el caso de Dani Alves, se vio involucrado en un escándalo mundial por una supuesta violación en contra de una mujer en los baños de un bar en Barcelona en diciembre del año 2022. Buenos juegos ayer en la Champions, fecha número 1, y el actual campeón Paris Saint-Germain debutó con victoria, y de qué forma, 4-0 le pegó al Atalanta. Además, Liverpool se impone 3-2 al Atlético de Madrid, el Inter 2-0 al Ajax y el Bayern Múnich 3-1 al Chelsea. Confirmado, Paraguay será el último rival de México en fecha FIFA este año. El partido se dio a conocer, se va a llevar a cabo en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, el día 18 de noviembre. El equipo de los Diablos Rojos del México celebró el bicampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol con una gran fiesta ayer en el estadio Alfredo Harp Gelú. Los jugadores convivieron con aficionados, es más, hubo hasta baile, estuvo la Sonora Santanera. Con un jersey con el número 11, el tapatío Sergio Pérez, piloto de la nueva escudería Cadillac de la Fórmula 1, protagonizó la ceremonia de lanzamiento de la primera bola el día de ayer, previo al partido donde los Dodgers vencieron 5-0 a los Phillies de Filadelfia. Y para cerrar la información, el torero español Antonio Ferreira resultó con una lesión grave que lo dejará fuera del cartel el próximo domingo en el Nuevo Progreso de Guadalajara. Se lastimó el pasado martes en la Plaza de León un tobillo, será intervenido. ¿Quién va a ingresar? Bueno, estará llegando el venezolano Jesús Enrique Colombo. Esto lo dijo Jorge López de los Reyes, gerente de la plaza, a quien escuchamos.
Pues bueno, pues este cambio en el cartel se da justamente debido a la lesión que sufrió el matador español Antonio Ferreira en la Plaza de León, Guanajuato. Al momento de colocar un par de banderillas, se resintió de una lesión en el tendón de Aquiles. Esta lesión amerita una atención quirúrgica, de tal forma pues que tendrá que ser atendido quirúrgicamente. La empresa entonces consideró oportuno que esta sustitución puede ser precisamente con el triunfador venezolano Jesús Enrique Colombo, un torero que, bueno, pues en su presentación en esta plaza el día 16 de marzo de este año 2025 se alzó con un triunfo muy importante de dos orejas. Precisamente se las cortó un toro de la ganadería de Barralba, que estará lidiando este domingo aquí en Guadalajara. Así es de que pues consideramos que esta sustitución está muy interesante. Repetimos que es un cartel desafío de banderilleros. Los tres toreros dominan el segundo tercio. Así es de que, bueno, pues consideramos que esto sigue igual de interesante. Y bueno, pues deseamos lo mejor y la más pronta recuperación para el matador Antonio Ferreira.
Así que hay cambio pues en uno de los matadores para el próximo domingo. Estará entrando en escena el venezolano Jesús Enrique Colombo. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa, de regreso tendremos el comentario de nuestra compañera Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está lista en línea telefónica nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Adelante con el comentario. Buenos días, buen jueves.
Igualmente, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como siempre, con el gusto de saludarles. Y ahora, pues, nuevamente el cine mundial se encuentra de luto, ya que sufrió la pérdida de uno de los grandes. Desde luego me refiero a Robert Redford. Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, hijo de Charles Robert Redford, contador católico de origen irlandés, y su madre Martha Hart, ama de casa. Creció en un entorno modesto, lo que influyó en su perspectiva sobre la vida y el arte. Estudió en la Universidad de Colorado y más tarde se trasladó a Nueva York para seguir una carrera en la actuación y también tomó clases en la Escuela de Arte Dramático de Londres. En 1955 su madre murió a los 41 años de edad. Él abandonó los estudios en 1956 y se fue como artista itinerante a Italia y Francia para probar la vida bohemia de un artista. Regresó desilusionado en 1957 y comenzó una vida de rebeldía juvenil, sumida en el alcoholismo, asociada a la pérdida de su madre. En ese mismo año conoció a Lola Van Wagenen, una universitaria de clase media acomodada, con la que inició una larga y estable relación que tuvo una influencia muy positiva para Redford. Dejó de beber y en 1958 se matriculó en el Instituto Pratt de Nueva York para estudiar arte. Le interesaba el diseño de escenarios y siguió el consejo de estudiar interpretación para aprender más sobre el teatro. Nunca le había atraído el trabajo de actor, pero le agradó la experiencia y su buena apariencia le ayudó a entrar en el séptimo arte. A sus 22 años, se casó con Lola y se divorciaron 27 años después, procreando a 4 hijos, de los cuales Scott murió cuando tenía tan solo unos meses de edad por síndrome de muerte súbita infantil en 1952, y James, que nació en 1962, pero a lo largo de toda su vida presentó problemas de salud, falleciendo a los 52 años de cáncer en los conductos biliares, hechos ambos que marcaron la vida de Redford de manera trágica. Sin embargo, tuvo el gusto de fundar junto con su hijo James, The Redford Center, una organización sin fines de lucro que produce documentales para concientizar al público sobre el medio ambiente y otras causas en favor del planeta. Comenzó su carrera en el teatro y la televisión en los años 50, pero ganó notoriedad en el cine durante la década de 1960. Algunos de sus primeros papeles importantes fueron en películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid del 69 y The Sting en 1973, ambas junto a Paul Newman. A lo largo de su carrera, trabajó en una variedad de géneros y aunque realizó alrededor de 48 películas como actor, nunca ganó un Oscar en ese sentido, pero sí como director, en que conoció el éxito con Descalzos por el Parque de 1967 junto a Jane Fonda. En los años siguientes, logró consolidarse como actor de prestigio por películas como El Candidato, coprotagonizada por Barbra Streisand, Tal como éramos y Nada es para siempre, que también dirigió, y Todos los hombres del presidente sobre el caso Watergate junto a Dustin Hoffman. Pero aunque su trabajo actoral fue muy reconocido, no fue lo único que hizo. En 1981 fundó el Sundance Institute, una organización dedicada a apoyar a cineastas emergentes, especialmente aquellos que trabajan fuera del sistema de estudios convencional. Esto ha proporcionado un espacio para que voces nuevas y diversas se escuchen en el cine. De ahí surge el Festival de Cine de Sundance, que comenzó como un pequeño evento y ahora se ha convertido en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, ayudando a lanzar las carreras de muchos cineastas. Esto no solo ha beneficiado a los creadores, sino que también ha enriquecido el panorama cinematográfico en general, ofreciendo al público una variedad más amplia de historias y estilos, definiendo a Robert como un firme defensor del cine independiente, promoviendo historias únicas que quizá no tendrían cabida en la industria cinematográfica tradicional. Su trabajo dio visibilidad a películas que abordan temas sociales, políticos y culturales relevantes, ya que además contribuyó a la evolución de la narrativa en el cine, empujando los límites artísticos y estimulando la creatividad en la industria. Su apoyo ha permitido que los cineastas experimenten y exploren nuevos estilos y enfoques narrativos. Por si fuera poco, Redford se involucró en diversas causas sociales y ambientales, siendo un defensor del medio ambiente y ha apoyado la conservación de la naturaleza a través de sus acciones y su cine, utilizando su plataforma para abogar por causas sociales, reflejando un compromiso más amplio con el cambio, en este sentido, el cambio social, utilizando el cine como herramienta para crear conciencia y diálogo sobre temas importantes. Además de ser actor y director, fue un talentoso pintor y fotógrafo. Durante su trayectoria recibió numerosos premios, incluidos varios Oscar, como a Mejor Director por Gente como Uno y el Oscar Honorífico en 2002 por toda su trayectoria, tanto como de actor, director y promotor del cine independiente. Y aunque fue nominado a Mejor Actor por El Golpe, no ganó, pero sí el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, la presea a la excelencia artística en el Festival Internacional de Cine de Morelia en México en 2019, el premio a la trayectoria de logros medioambientales en las Bellas Artes, y el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, lo condecoró con la Legión de Honor por toda su amplia y reconocida trayectoria en el mundo del cine. También la Medalla Presidencial de la Libertad por parte de Barack Obama, junto a Michael Jordan, Tom Hanks, Robert De Niro, Diana Ross y Bruce Springsteen, entre otros. Y en España, una iniciativa ciudadana solicitó que se le concediera a Robert Redford el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2016. Además de ser parte del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de los Estados Unidos desde 1975, y en 2015 hizo un apasionado discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París. A pesar de su exitosa carrera actoral, Redford anunció su retiro de la actuación después de El Viejo y el Mar en 2019. Él es considerado una leyenda del cine, artista multifacético y destacado activista, especialmente en temas que como ambientales son vinculados a comunidades indígenas y justicia ecológica. Fue un activista comprometido que impulsó iniciativas para conservar tierras naturales, parques, áreas salvajes, protegiendo ecosistemas que valoraba profundamente. Intervino en campañas contra oleoductos como el polémico Keystone XL, proyecto de explotación de recursos naturales que dañaban paisajes. Robert fallece el pasado martes 16 de septiembre de 2025, mientras dormía por causas aún desconocidas. Robert Redford, mucho más que un solo actor y director, mucho, mucho más. Descanse en paz. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias por la aportación y los detalles de este actor, pues que dejará sin duda alguna huella en la pantalla grande.
Definitivamente, aunque realmente como actor no fue tan, tan brillante como pudiera pensarse, se acompaña perfectamente por esta actividad que él realizó apoyando las causas, sobre todo ecologistas.
Muy bien, muchas gracias, Ana Luz.
Al contrario, buenos días a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, enseguida damos lectura a la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas y el chat, la cuenta de WhatsApp 3311551962. Hay, digamos, de todos los temas, desde música, de la efeméride musical, hasta pues el huachicoleo fiscal y estos amparos que se solicitaron a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Parece raro el asunto, se puede, un tercero puede solicitar un amparo porque a veces un detenido podría ser incomunicado totalmente. Entonces, lo cierto es que un juez sí concedió este amparo, pero los hijos del expresidente dicen, no fuimos nosotros. Igual puede ser estrategia, ¿no? Mandas a un tercero que saque el amparo y luego la estrategia es negarlo.
Acuérdese que para ellos en política todo se vale, entonces no descarte ninguna de las opciones. Vamos a escuchar el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cantante puertorriqueño Bad Bunny reafirma que es uno de los artistas del momento y se convirtió en el más nominado de los Latin Grammy 2025, y entre las categorías están la grabación del año por Baile Inolvidable, y Debí Tirar Más Fotos, álbum del año y canción del año también por Baile Inolvidable y Debí Tirar Más Fotos. Y este es el tercer año en la historia de los Latin Grammy que este puertorriqueño pues es el artista más nominado en los premios a la excelencia musical. En 2022 lideró con 10 menciones y en el 2024 obtuvo 8, lo que dejó pues también igual un empate con Karol G. Pero para este 2025 Bad Bunny pues ya suma en total 12 nominaciones al Latin Grammy. Aunque, pues también hay que decirlo, no ha podido conquistar la categoría de álbum del año, pues sí, le siguen de cerca a algunos otros famosos. Con 10 nominaciones están Catriel y Paco Amoroso, y entre los mexicanos podemos ver a Natalia Lafourcade, que con Cancionera pues compite en las categorías de álbum del año y mejor álbum cantautor, así como canción del año y grabación del año por la canción que le da título a este disco. Y también Edgar Barrera tiene 10 menciones y compite nuevamente como productor y compositor del año por su trabajo como artista, con artistas como Iván Cornejo y también Shakira. Karim León también es de los que se consolidan como uno de los mejores, que está en su mejor momento como artista. También está nominado Alejandro Sanz, Elena Rose, Raúl Alejandro, Karol G y Gloria Estefan, entre otros. Perdón. Así que bueno, pues ya veremos el próximo 13 de noviembre quién va a ser el ganador, obviamente en esta gala de la Academia Latina de la Grabación. Y por cierto, hablando de Bad Bunny, perdón, es que pues les cuento que el propietario de la casa que inspiró a crear la casita de la residencia del artista, que aparece en este cortometraje de Debí Tirar Más Fotos, está demandando al cantante y reclama una compensación económica de al menos $1,000,000 por daños emocionales y angustias mentales, la invalidez de los contratos y el pago también judicial de todo lo que se genere en este caso. Y es que don Ramón, que es el dueño del lugar, pues afirma que él le hicieron firmar contratos en blanco sin conocer los términos concretos para permitir el uso de su propiedad ubicada en el municipio del este de Puerto Rico. Y el video que en el que aparece su casita pues ya supera los 22 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, pero se está quejando de que como aparece su casita, pues resulta que constantemente está recibiendo visitas de todos los fanáticos del cantante, porque, pues insisto, aparece no nada más en el video, sino también en redes sociales. Dice que van, le tocan, le preguntan que cómo le hizo para conocer, que si conoció a Bad Bunny. En fin, dice que ya está cansado de que lo estén molestando y que además él no está obteniendo ni un solo beneficio por haber, pues, ahora sí que prestado su casa o inspirado su casa para el cantante. Así que, bueno, pues también ya en la demanda, él resalta que él no quiere buscar, no está buscando dañar a Bad Bunny ni a las compañías, sino lo único que quiere, pues, es una compensación justa. Y por último, les cuento que para todos los seguidores del fallecido Ozzy Osbourne, se anuncia que a través de una plataforma de streaming van a poder ver el relato de sus últimos 6 años de vida luchando por preservar su salud. Se trata del documental titulado Ozzy, sin escapatoria a partir de ahora, que inicia con la caída que sufrió en febrero del 2019 y que lo obligó justamente a replantearse la vida porque tuvo que cancelar su gira de despedida de 2 años y medio y todo lo que vivió en medio de esto. Paramount Plus es la plataforma que tendrá esta cinta en exclusiva a partir del próximo 7 de octubre, la cual pues no solamente cuenta con la participación o el fallecido príncipe de las tinieblas, también aparecen su esposa, sus hijos, quienes también hablan de todo lo que vivieron a lo largo de este sexenio, así como compañeros músicos que le expresaban además de su admiración, obviamente su preocupación por todo lo que estaba viviendo Ozzy Osbourne. Así que este es otro trabajo más que se hace a la par de la docuserie que también ya se está terminando de Ozzy Osbourne y toda su familia. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Gracias, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Quedan muy pocos minutos, bueno, de hecho segundos, para poderle compartir algunos de los mensajes, pero después del noticiero de las 8 le estaremos dando lectura a sus comentarios. Tenemos bastantes, como le decía Griselda, así que sí, pues vamos a darnos
fíjate
prisa.
Fíjate que ayer nos comentaban que se comunicó una persona del auditorio, una señora muy afligida porque había escuchado que habría un tsunami en Puerto Vallarta. Recuerde usted que mañana va a haber macro simulacro. Era la información, tal vez no lo escuchó bien, era la información relacionada a este macro simulacro, así es de que tómelo con mucha calma y hay que estar al pendiente de la información precisamente para que sepa que a las 12 del día se activan estos sonidos en la red celular para millones de mexicanos por este macro simulacro de sismo o de tsunami.
Así es, y que esté preparado para una situación real. Esa es la intención de estos simulacros, así que le invitamos a que participe. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.